Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en la página oficial www.granestacioncentral.digital. También nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, en Amazon Music, en iTunes y Google Podcast, en Podomático, en Deezer. Y recordarles que todos los archivos de audios de Gran Estación Central se encuentran en iVoox también. Y bueno, los puntos de encuentro de las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @granestacionc. Y bueno, ya que empezamos esta nueva temporada del 2022 del verano, pues bueno, para esta ocasión pues vamos a hablar un poquito más de la fiesta urbana, de los fenómenos sociales que se dan en la calle, musicalmente hablando. Y para esto voy a conversar con Mariana Maduro, que se encarga de hacer fiestas nocturnas, que ahorita vamos a conocerla un poquito, y de lo que está pasando y colaborando con el Centro Cultural Digital, de que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ¿cómo estás, Mariana? Gracias por ahora sí darnos un poquito de espacio, porque bueno, no están para saberlo ni yo para contártelo, pero ha sido un poquito complicado y eso me gusta. No, al contrario, me gusta mucho que se complique, porque eso quiere decir que estás muy movida, subes y bajas en lo que estás haciendo, pero gracias por darme un pedacito de tu tiempo y de tu agenda, Mariana.
No, gracias a ti, gracias a los que nos están escuchando. O sea, la verdad, agradezco mucho que te hayas acercado y que me hayas preguntado qué onda y me hayas invitado. Así que honremos este espacio y hablemos.
Pues bueno, yo conocí a Mariana en un encuentro ahí en el Centro Cultural Digital y por unas cuestiones de unas pláticas sobre cumbia urbana, ¿no? Ahorita vamos a platicar de eso. Y descubrí que no solamente el Centro de Cultura Digital lo está organizando, sino tu empresa, ¿no? Noche Negra Club, que organiza fiestas. Pero antes de eso, cuéntanos, Mariana. Tú eres de Venezuela y por lo poco que conozco de ti, estudiaste letras, estudiaste humanidades. Entonces, ¿cómo es que alguien que está en ese ámbito académico pasa después a hacer fiestas house y fiestas nocturnas? Cuéntame.
Quiero hacer el chiste de que es culpa de Chávez, pero no. No le daré ese honor. A ver, yo primero soy venezolana, soy de Caracas. Para quien no sabe, Venezuela es Caribe y el Caribe tiene una cultura como muy particular. La presencia como afro-venezolana desde que nace, sin importar tu clase social, está muy presente. Y la presencia presente, ¿verdad? Y mi mamá es brasileña. Entonces, de ahí hay como mi amor por la música. Y en Venezuela le decimos pata caliente a la gente que se mueve mucho. Güey, desde chiquita. O sea, hasta como mis primeros recuerdos era mi papá, no sé, yo con 3 años, poniéndome en una fiesta de adultos, un pie en su pie y otro pie en su otro pie, y moviéndome como aprenda a bailar salsa. Y siempre he dicho que en Venezuela como la salsa es como aquí la tortilla, ¿sabes? Tampoco hay diferencia social cuando hablamos de una tortilla. O sea, la come Slim y la come nuestro primo, o sea, como que la come todo el mundo. Entonces, sí, pues o sea, crecí con esa música. Luego, bueno, mis dos papás, mi papá y mi mamá, pues me inculcaron mucho, sabiéndolo o no, amor por la música. Mi mamá me dormía con bossa y me cantaba cosas brasileñas que yo no entendía y entendí después. Y mi papá siempre tocaba una guitarra, como siempre había discos en mi casa, obviamente porque los 80s no era el mame de la moda ni nada, sino que ese era lo que teníamos para compartir música. Y desde chiquita, como no sé, 4 o 5 años, era como, ¿quieres escuchar tu disco Las Payasitas ni Furifa? Pues ponlo. Uh-huh. Y era como, no mames, ¿cómo voy a poner esto? Y ponía la aguja y obviamente la habré regado, me imagino, no me acuerdo. Y de ahí, pues, no sabía qué quería estudiar. O sea, siempre me gustó la música, siempre me gustó la cultura, siempre me gustaron los conciertos. Venezuela es muy fiestera, o sea, y aparte vengo de una cultura que tiene un carnaval muy fuerte, tanto en Brasil, en la costa también hay un tema con el carnaval importante en Venezuela. Y, no sé, como a los 16, 17, bueno, tengo un hermano que es 8 años mayor que yo y es músico también. Y bueno, también no porque yo no soy música. Y él conocía a todo el mundo en la ciudad. Entonces yo, no sé, con 14 años, que ya me veía grandecita para mi edad, me dejaban pasar a todos los venues en la noche porque mi papá se estaban divorciando. Entonces yo le decía a mi papá que estaba con mi mamá y a mi mamá le decía que estaba durmiendo donde mi papá, y como no se hablaban, no se enteraban de ni vergas, y perdón las palabras, y mi hermano ya no vivía en Venezuela, entonces era como que, ah, Marcelita, ven, Marcelita, tal, y así con 14 años con mis amigos de 18 entrando a, no sé, raves, ¿sabes? Y fue muy prematura en eso y tuve mucha suerte para contarlo. Y luego como a los 18, 19, que empecé a estudiar, bueno, no sabía qué quería estudiar. Y quería estudiar psicología, mi papá había cofundado el Instituto de Diseño de Caracas, la parte de diseño industrial, entonces decía como que, güey, me encantan los muebles, me encanta la decoración, me encanta la ilustración, me encanta el diseño gráfico, pero no soy buena para pensar en 3D y no soy constante y no voy a lograr sacar unos planos. Y veo a mis amigos arquitectos cómo les va y neta no duermen y como que tampoco soy buena para la arquitectura. Y me fui por humanidades, entonces en humanidades prela, que no puedes entrar en ninguna carrera científica, entonces se me deshizo la mitad del mundo, que tampoco fuera buena, ¿no? Entonces tampoco lo quería. Pero ahí entre que 17, 18 años, que estás perdido, perdida, no sabes qué carajo quieres hacer con tu vida, dije, güey, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, sí quiero estudiar psicología, pero no me quiero analizar a mí misma. Entonces no estoy lista para estudiar psicología. Era bien madura ya a los 18, como no estoy lista.
No sabes lo que querías, pero ya eres un poco madura.
Y dije, bueno, lo otro que hago es leer, leo un chingo. Entonces voy a estudiar letras. Y eso implica que mis papás van a estar tranquilos, güey, y que yo voy a poder seguir leyendo y fumando.
Y no te va a costar trabajo.
No, y como voy a ver qué pedo con la vida. Y ahí descubrí como el humanismo.
Y claro, y que también te entras en un ámbito muy creativo, ¿no? De las ideas, de las palabras.
Sí, pero entré en la que es la equivalente a la Ibero acá, que es una universidad jesuita, que es una universidad aparte cronológica. O sea, en primer año ves literatura clásica, historia del arte clásico. En segundo año ves medieval. En tercero, y así vas cronológicamente. Igual, a los 17 años tú no quieres estudiar griega, o sea, como literatura griega y romana. Quieres vanguardias y modernismo y quienes, no sé, los detectives salvajes. Y no, no quieres Grecia. Ahorita amo Grecia. O sea, bueno, ya.
Claro, ya reconociendo el camino, pues dices, ah, claro, ¿no? Reconoces porque es lo que estamos viviendo ahorita.
No, y me dio como mucha estructura académica. Me costó un chingo. Ya había sido de que alumna de 10 toda mi vida. Y llegué a la universidad y llevé 3 materias extraordinarias. Y fue un cagadero porque era anual. Decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, esto no es lo que quiero, pero mis papás no me chingan si hago esto, entonces todo bien. Y ahí en tercer año me gané una beca de la universidad, de las universidades jesuitas, para irme a Río de Janeiro un año. Y en Río dije, no manches, o sea, si en Venezuela yo creía que enfiestábamos y que bailábamos y que éramos alegres, ni madres, esto es alegría, ¿sabes? Entonces como que ahí, yo creo que las personalidades como que se van armando y se van como robusteciendo con los años y con las experiencias sobre todo, ¿no? Porque las experiencias te dan los años, obviamente. Y cuando viví eso fue como que un layer extra se activó en mi vida de, güey, necesito esta cadencia, necesito esta alegría. Y de hecho cuando regresé a Venezuela en el 2009, que ya Venezuela se estaba yendo a, por ahí, como desde los 2000, en verdad desde los 80, pero lo fuerte, fuerte empezó como en el 2005, creo. En el 2009, cuando regreso, no manches, somaticé vivir en Caracas, odié vivir en Caracas, ya no era seguro salir, ya no, o sea, siendo clase media baja, en la puerta de mi casa me podían secuestrar, en un barrio popular, ¿sabes? Como ya la ciudad se hizo demasiado peligrosa. Entonces, toda la fiesta que yo viví, toda la liberación así mental, sexual, intelectual que viví en Río de Janeiro, ya no la tuve. Y me empecé a querer ir. Desde entonces era como, me quiero ir. Y tengo una amiga que es Escorpio como yo, y en nuestros cumpleaños nosotros empezamos a hacer fiestas. Como que la manera de reunirnos era pasarla bien, ir a bailar en los dos venues que tenían salsa así populares. Y como, no sé, un salón en Los Ángeles, pero de la ciudad de Caracas, muy chiquitito, en una zona así bien, bien caliente. Y eso es lo que hacíamos, ir a bailar, reunirnos en casa de gente, para chequear, tomar ron, ir a bailar.
¿Y en Caracas qué es lo que se escucha más popularmente? ¿Cumbia o muchos géneros caribeños?
Salsa, muchísima salsa. O sea, Venezuela tiene como musicalmente, tiene muchas cosas. La parte afro-venezolana de tambores de la costa es muy, muy fuerte. La cumbia, lamentablemente por el clasismo del siglo XX, la cumbia estuvo muy mal vista por los migrantes de las, o sea, los migrantes afectados por la violencia armada en Colombia. Empezaron a entrar con cumbia y vallenato por la frontera de Colombia-Venezuela.
Y llegaba con ese prejuicio.
Claro, entonces Latinoamérica aspiracional de los 80s, o sea, no. salsa súper bien aceptado, o sea, de que
en Miami, ¿no?
Y en el círculo militar, donde están todos los militares, están bailando salsa después de que bailaron, no sé, la Villos Caracas Boys en los 50. Y la cumbia fue muy como relegada, o sea, si tenías a un empleado o empleada en tu casa que era colombiano, escuchabas música colombiana. Si vivías en un barrio donde al lado tenía, o adentro de un barrio popular, o en un barrio como clase media, que al lado tenía un barrio más clase baja, que escuchaba cumbia, solo así escuchabas la cumbia, ¿sabes? Pero como, o sea, yo en una clase media que no, en mi casa no se escuchaba cumbia. Uh-huh. Y se escuchó mucha salsa, se escuchó mucho bugalú, se escuchó mucha música brasileña, muchísima tropicalia como psicodelia brasileña y tal, pero no cumbia. Y a mí, yo siempre diré esto hasta que me muera, a mí México me enseñó la cumbia, y no solo la cumbia, sino la cumbia rebajada, que es una de las cosas más bellas que le ha dado México al mundo.
Ahorita vamos a explicar qué es eso, para quien no conoce el término.
Quien no sepa no ha vivido. Entonces, eso, o sea, como regresando a la universidad, pues empecé a hacer estas fiestas de cumpleaños con mi amiga. Yo conocía a mucha gente en la ciudad, entonces era como las fiestas siempre se llenaban, los dueños de los baños siempre me los prestaban, siempre eran hombres, entonces por eso digo los dueños. Y ahí fue como, me gusta la fiesta, ¿sabes?
Ahí te empezaste a entrenar un poquito en ese sentido.
Sí, ahí empecé a entender que podía hacerlo sin saber que me iba a dedicar a eso. Nunca, nunca en mi pinche vida pensé que me iba a dedicar a eso. O sea, de hecho, hasta hoy todavía digo como que, ¿qué estoy haciendo? Y en el 2015, cuando me venía, en enero del 2015, ya había muchísimas manifestaciones en la calle que no habían parado por meses. Yo vivía al lado de la zona como con más bombas lacrimógenas y gente haciendo lo que se llamaban las guarimbas, que era como gente durmiendo en la calle para así manifestaciones y oposición. Y en medio de este cagadero yo decidí hacer una fiesta de despedida en la que por WhatsApp íbamos hablando como, güey, ¿cómo están las bombas lacrimógenas? O sea, ¿qué está pasando ahorita en Altamira? ¿Vamos a poder llegar? ¿No vamos a poder llegar? Como que tres días antes de la despedida empezó todo como mucho más fuerte. Fue una locura, o sea, de que mi despedida fue en un sótano a una cuadra, en un venue espectacular que se llamaba Blow Up, a una cuadra de la Plaza Altamira, que era donde estaba pasando como, o sea, güey, el Ángel de la Independencia, ¿sabes? O sea, el Zócalo. No el Zócalo porque ese era el centro, pero el Ángel de la Independencia. Entonces dije, güey, neta, sí me tomo la fiesta muy en serio, porque, o sea, y todos mis amigos vinieron, ¿sabes? Como que toda la banda llegó y como fue una fiesta muy, muy linda. Y ya más de la mitad de mis amigos se habían ido para ese momento de Venezuela. Entonces lo que pasó es que dos de mis mejores, o sea, una de mis mejores amigas y uno de mis mejores amigos que ya vivía afuera, nos mandaron un CD así de que una hora, o sea, estamos hablando del 2015, igual todavía grabábamos CDs y no era USB, uh-huh, me acuerdo. Uh-huh. Y nos mandaron esto y como que esto fue lo que sonó en el DJ set de esta persona fantasma que no estaba. Y siempre me gustó la fiesta. La verdad es que siempre me gustó la fiesta y siempre me gustó mucho más bailar que beber o drogarme. Entonces, para mí el baile tiene muchas implicaciones sociales y sanadoras y liberadoras y más en estos tiempos como difíciles. Y llegué a México para hacer la historia larga, corta, que siempre me extiendo. Y no había donde bailar que me gustara. O sea, estaba el Mama Rumba, que tiene una función social importante ahí.
Y una tradición.
Y una tradición, y es importante que exista como esa comunidad cubana, que mantiene ese lugar vivo. Pero yo me sentía turista, y yo no era turista, ¿sabes? Yo era extranjera y siempre voy a ser extranjera, pero yo no era turista, yo vivía acá. Entonces decía como que, güey, no quiero ir a un lugar donde exotizan la salsa y como me tratan como una güera, which I am, pero. Uh-huh. Y iba al Barbasur y era como, no mames, qué hermoso este lugar, pero tampoco pertenezco al Barba Azul, ¿sabes? O sea, tampoco soy una persona de la obrera o de la doctora, es que es su barrio y es su bar de confianza y como, y siempre me sentí un poco como outsider y un poco como invasora, ¿sabes? Como, uh-huh. Y entonces, claro, vas hasta Los Ángeles y dices, no manches, qué hermosura, güey, qué bello cuando se visten de pachuco y qué bella esa señora cómo se vistió y qué lindo que solo toman refresco, pero
y con todo el ritual para bailar y
claro, e ir. Uh-huh. Y una tradición espectacular, pero decía, güey, tampoco soy esto, ¿sabes? Entonces, ¿dónde baila la gente como yo? ¿A dónde va la gente, no sé, güey, clase media, migrante, local, un poco alternativa, que ¿a dónde van a bailar? Y resulta que no iban a bailar a ningún lado. Pero
porque no había un lugar con todas esas características o necesidades.
Y sí, o sea, sí, íbamos a la 1 de la mañana al Barba Azul, la pasabas de huevos, y si ibas al Salón Los Ángeles a una cosa de danzón, y si te acercabas a la ciudad de la Envicia a ver bailar a la gente, pero como que no era lo que yo estaba acostumbrada a vivir en Caracas, que era jueves, viernes, sábado y domingo vamos a bailar salsa en el chiringuito en el que cabemos 30 personas apretados. Y sí, he sido mucho siempre como de no quejarme, bueno, soy súper quejona, pero como de no hacerle la mamada, o sea, ay, esto no existe, ay, qué hueva, ay, odio esta ciudad, ay, qué aburrido, como me cagan esos comentarios. Entonces, en vez de
quejarme. Y estar siempre comparando, ¿no?
Y era como, güey, deja de quejarte, ¿qué quieres hacer? Una fiesta, chingar a su madre es tu fiesta. pero me quedé ahí como con la espinita, algún día va a ser una fiesta. Y un día llegó Kickstarter a México, que es una campaña, una plataforma de crowdfunding estadounidense. Yo estaba haciendo cerámica, porque en México, aparte de la cumbia rebajada, nos da la cerámica y el barro a todes. Y tenía una marca de cerámica que quería impulsar y decía, güey, no voy a gastarme mi último ahorro. Ni siquiera sé si soy buena. Ni siquiera sé si va a pegar. Y una amiga dirigía Kickstarter y me dice, no seas mensa, no hace falta poner tu dinero. Hay una cosa que se llama crowdfunding y puedes, con la comunidad que tienes, como que ellos pueden precomprar tus cosas, pa, 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 y haz este caladero, hazlo tú solo. Y yo, bueno, va. Tenía una pareja en ese momento con el que lo hice y puse, igual de pata caliente y safrisca y, güey, bocona, en la campaña de Kickstarter, en la plataforma, el final decía, si llego al 100%, voy a hacer una fiesta. Y chinga su madre que llegó al 100% en 48 horas. Y bueno, llegamos porque éramos dos. Y
ya estaba el compromiso de la fiesta.
Sí, a mí el tema de la palabra como que sí intento mantenerlo. Por eso te dije, nos vamos a ver así más tarde un mes. Perdóname, estoy muy ocupada. Y güey, tuve que hacer la fiesta y no sabía cómo resolver el cagadero en el que me había metido, pero sabía que lo tenía que resolver. Entonces, el estudio de diseño industrial con el que yo trabajé para esa primera colección de cerámica quedaba en La Merced, en un lugar muy bonito que quiero muchísimo, que se llama Atea. Y Atea está en la calle, ¿cómo se llama? La que llega al mercado San Pablo. Sí, creo que San Pablo. La calzada esta que llega al mercado de La Merced. Y hicimos una fiesta ahí. O sea, fue como... ¿quieres? Le escribo al estudio y le digo, oigan, ustedes tienen un rooftop y yo tengo un pedo. ¿Y qué tal si hacemos una fiesta? Yo no sé cómo se hace una fiesta, yo no sé nada. Y en ese momento yo tenía menos de un año de vivir en México, creo, un año máximo. Y lo único que conocí eran a mis amigos venezolanos DJs. Entonces lo que hice fue llamar a mis amigos venezolanos DJs. Y happens que todos solamente tocaban vinilo. Y yo, bueno, ok, si eso es lo que ustedes quieren, o sea, yo no sé qué estoy haciendo, yo les estoy preguntando a ustedes qué necesitan, y si ustedes me dicen que necesitan dos tornamesas y un mixer, pues se ponen dos tornamesas y un mixer. Llamé a un amigo mexicano que me rentó el audio, a 1,000 pesos, me acuerdo, ay, qué bello cuando costaban 1,000 pesos las cosas. Y armamos una fiesta que fue un puto estrés, pero salió súper lindo. Y el que fue luego mi socio, cofundador de Noche Negra, ese día salió doblado entre feliz y agotado, y me decía así, güey, tenemos que volver a hacer esto. Y yo, sí, yo sé, pero...
Y bueno, con esta anécdota de cómo fue como el inicio de Noche Negra Club, vamos a hacer un corto musical. Regresando, ya nos dices qué surgió de esa primera fiesta prometedora del proyecto.
Soy tu nieto. llegué. Con discos Barro Azul. Vaya Vicente Pedraza. Arrasa.
Cumbia. Hoy me di cuenta de mi error y le hago caso al corazón. Entiende, ya no puedo más. Mi corazón me va a estallar. Amor, amor, regresa.
Y regresamos aquí a Gran Estación Central con Mariana Maduro hablando sobre Noche Negra Club y de la colaboración que está teniendo con el Centro Cultural de Digital de aquí de la Ciudad de México. Pero bueno, nos quedamos en que hiciste esta primera fiesta y que de ahí surgió la posibilidad de que se siguieran generando estas fiestas. Cuéntanos qué pasó después con tu posible socio que dices que se convirtió en socio.
Sí, luego Fox, Carlos Mayoral, se llama él, luego, o sea, como que nos tomamos en serio todo y me dice, huevo, vamos a hacer esto. Y yo, a huevo, vamos a volverlo a hacer. Pero yo no sé nada. Y él era ingeniero de audio, y se encargó un poco como de la curaduría, de llevar las tornamesas, que son súper pesadas. Hicimos una fiesta en la que me acuerdo que cobramos 50 pesos la entrada y compramos no sé cuántas mil cervezas en la Bodega Aurrerá, y otro amigo nos dejó en consignación como 30 litros de mezcal y fue una locura.
En la anterior fiesta que hiciste, en la de la Merced, ¿cuántos fueron?
Como 100, 150 personas. Está chido.
Sí.
Y bueno, perdón que me distraje, pero lo más importante de ese día es que yo por primera vez vi bailar a todos mis amigos los géneros que a mí me gustaban, porque yo no sabía que... No había trabajado con DJs, entonces, pero sí he trabajado. Entonces sé que está de hueva que alguien te diga que hagas algo y te como que te exija mal o te pida algo mal y que no sabe qué te está pidiendo y cómo es agotador. Entonces decía, bueno, si ellos son los DJs y son el talento, y lo único que les puedo pedir es lo que yo quiero, que es que sea música afrodescendiente. Uh-huh. Y dentro de la música afrodescendiente, que ellos hagan lo que quieran y yo voy a confiar ciegamente, ¿sabes? Así de que restaurante japonés omakase. Y la reventaron, neta, fue demasiado genuino, demasiado bonito, demasiado improvisado casi. Y
pero muy, muy auténtico, muy genuino.
Muy genuino, muy real. O sea, otro amigo nos puso su mezcal, que él es de un pueblo de Oaxaca que produce mezcal, tiene su marca, como que todo fue a consignación, no ganamos un peso. Pero ganamos como 5 mil pesos que lo sumamos a la campaña de Kickstarter. Y todo muy chido. O sea, igual agotador, terminé con fiebre, somaticé porque estrés, yo era la única productora, no es. Y luego pasa esta fiesta en una casa en La Escandón, una casa como una vecindad casi de 8 cuartos, de 400 metros, 1930 Tacubaya. Y la fiesta fue un puto hit. Pero, o sea, si la veo hoy y la volviera a hacer hoy, veo todos los errores. O sea, había un baño y había como 350 personas. Fue estúpido. O sea, todo el mundo pagaba con billetes de 50. Y yo tenía un bolsito como de, no sé, güey, 20 por 20 centímetros. No peso. Y y se me chorreaban los billetes de 50. Y entonces como que me veía así muy flashy, pero eran billetes de 50. O sea, no hay
que... Y me imagino que sin un estado de seguridad.
Nada, güey. No tenía seguridad, no tenía baño, no tenía papel higiénico, no tenía nada. O sea, tenía música cabrona, chingo de mezcal y chingo de carta blanca. Eso era todo lo que tenía. Y sí, espadín, carta blanca, música, bocinotas. Y a la gente, se supone que era hasta la una, y la gente no se quería ir, y hasta las dos, y entonces me tocó negociar por primera vez con el vato del audio, así de, oye, sé que eran 1,000, pero el vato decía, no, y ahora son 2,000, y yo, ay, pero no tengo, bueno, luego vemos, luego vemos. Y esa fue la única vez que gané dinero por 5 años. Y Pox y yo, me acuerdo, ganamos 8,000 pesos cada uno, ganamos 16,000 pesos de entradas de 50 después de todos los gastos, y dijimos, mira, si se pueden ganar 8,000 pesos por noche, hablemos. Claro. Siempre no. Por muchos años. Y nada, ahí lo más importante es que yo no quería seguir haciendo fiestas después de esta experiencia de mierda, porque la verdad es que...
Es muy desgastante emocionalmente.
O sea, digo de mierda porque fue muy desgastante. Fue muy bello porque cerramos, no sé, escuchando a las 3 de la mañana D-Noise, que era mi soundtrack en las kermés venezolanas, en las minitecas. Y recuerdo la fecha con mucho cariño. Y fue toda mi gente. Fue gente random, gente culera que saqué en la puerta y que no, tú no me caes bien. Tú vienes muy borracho y me trajiste feo. Y fue una fiesta muy única. Pero lo más importante de esa fiesta es que todo el mundo me empezó a preguntar cuándo es la siguiente. Que eso no había pasado en Atea. En Atea fue, qué chido esta locura que hiciste. En esta fue, cuándo es la siguiente. Y Pox y yo nos sentamos a hablar y fue como, amigo, chance, sí hay que tener una siguiente. Pero no nos decidimos. Entonces, luego, un chico que fue a esa fiesta en La Escandón nos dijo como, oigan, tengo un chingo de chupe. Tengo una plataforma que creo que era como de PR, de alcohol, de agencia. No me acuerdo qué era, la verdad. Y los quiero llamar a colaborar porque hay un nuevo venue en el Cuauhtémoc que está cero explotado, que no lo han estrenado, que se llama El Babalú, que ya ahora todo el mundo lo conoce, pero hace 5 años, 6, no sé cuánto fue, nadie lo topaba. Y vengan a ver qué onda y trabajen conmigo. Lo que pasó fue que Dan, este chico, y nosotros nos llevamos muy bien al principio y muy mal después, como que nos empleó, y no era el acuerdo, ¿sabes? Nosotros estábamos así de dragueados en productores, curadores y gestores, y así de, güey, no soy tu empleado, ¿sabes? Fue como una fricción muy interesante que luego nos hizo compas, o sea, porque neta me tuve que plantar una vez de, a ver, güey, y ahí como que empecé a aprender a defenderme, y... uno de los dueños del lugar se nos acercó y nos dijo, me acuerdo que le dijo a Pox, así de, güey, ¿quién madres eres y por qué vino tanta gente interesante a tu evento? Y él así de, güey, somos nosotros dos, tenemos este proyecto, papá, y me dice, me vale madres, regresen. O sea...
¿Y ahí ya se llamaba Noche Negra? Sí. ¿Noche Negra Club?
Sí, la primera fiesta se llamó La Fiesta Negra porque era música afrodescendiente y era muy privado. Okay. Pero cuando me lo empecé a tomar en serio, ni al caso le iba a llamar La Fiesta Negra, ¿sabes quién soy yo? Y por eso le puse Noche Negra. Entonces, luego Noche Negra, en vez de dos palabras, se volvió una sola palabra. Y hasta el sol de hoy nadie lo pronuncia, nadie lo escribe bien. Siempre es como, oigan, ¿me pueden cambiar el flyer? Es una sola palabra. Porque quería que fuera como su propio sustantivo, ¿no? Y nada, a partir del Babalú, de esta súper oportunidad que nos brindó Blas, logramos levantar una fiesta. Porque entonces no pagábamos renta y nos dividíamos todo. O sea, después de gastos nos dividíamos todas las ganancias. Entonces, no había mucho dinero, pero había un poquito de dinero que hacía que mensualmente fuera sostenible. Y empezó a llenarse y a llenarse de boca en boca, se llenó.
¿Y empezaban a hacerla cada mes, cada fin de semana?
Cada mes. A mí me gusta respirar. Y sobre todo nos gusta... O sea, era una cosa muy única, ¿sabes? Entonces, como era solamente para 150 personas y nos gustaba que respirara una vez al mes y que fuera como un punto de encuentro una vez al mes, sobre todo porque también teníamos otras chambas. O sea, yo trabajaba full time en producción de contenido en televisión, Pox era productor musical 24/7, o sea, y estaba haciendo su propia música y como, y aparte era DJ, sigue siendo DJ. Y sí, fue como muy, muy orgánico todo.
¿Y qué es lo que sonaba o qué ponían en esas primeras fiestas?
Latino, era la fiesta más latina. Mestizo, caribe, tropical, era una fiesta muy tropical, pero con sus variantes como de, no sé, Latin soul, Latin funk, disco africano, y empezamos a experimentar. Yo soy muy buena con los conceptos y Pox también era muy buen creativo y como que peloteábamos muchas ideas, tipo, güey, vi este documental y me encantaría hacer una fiesta solamente de música disco. ¿Qué pasa si hacemos una fiesta solo de disco? Y Pox así, claro, tenemos que llamar a este y a esta persona que son los más cabrones en la ciudad y bla, 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 bla. Ah, bueno, vamos a hacer una solamente de música disco. Ay, ¿qué pasa si hacemos un homenaje a Cuba? Que Cuba tiene demasiada música y es tanta música que solemos asociar Cuba con salsa cuando hay demasiadas cosas. Entonces, ¿por qué no hacemos un... Ah, va, entonces, mira, viene esta DJ ahorita de Cuba y este vato tiene una colección brutal y esta persona tal, vamos a hacer un homenaje a Cuba. Y así empezamos como... cada mes había un concepto diferente. Hasta hoy sigue siendo un poco así, pero cambió mucho después de que Pox y yo nos separamos. Pox se salió del proyecto y yo empecé a hacer otras locuras.
Uh-huh. El público que asistía era, cuéntanos un poquito como cuál era como el perfil.
Obviamente, por ser mis amigos, los primeros que fueron como público, era mi target, o sea, ¿cómo se llama? El segmento socioeconómico al que las marcas le interesa de mí.
Uh-huh. Y, o sea, eran migrantes, centroamericanos.
Migrantes, 50% extranjeros, uh-huh. 50% locales, diría, siempre fue como muy equilibrado, porque una cosa que yo siempre me esforcé desde que llegué acá fue no hacer gueto solo con venezolanos, aunque claramente tengo 1,000 amigos venezolanos acá, y mis mejores amigos viven acá también. Entonces era como la mitad migrante, un poquito turistas, o sea, había
poco. Claro, que buscan ese tipo de música. Ajá, y no saben dónde.
Se meten en Google, así, estoy en la Ciudad de México, ¿qué hay para hacer hoy? Entonces como, no sé, ponle que 10, 20% turista, 30, 40% migrantes y más de la mitad yo creo que eran locales. No hice los cálculos bien porque eso da 110 o 120. Y el tema es que yo, a pesar de que intento no hablar mucho de política, intento no hacer política por mis traumas venezolanos, entendí que mucha gente no podía pagar la fiesta.
Claro, pero que también, ahorita hablando de eso, ¿no? De que las fiestas son temáticas, tienen un propósito de difundir música, no solamente la más reconocida, sino que se escuche más, y del tipo de gente que quieren que vayan, al final se vuelve un acto político. O sea, no político en el sentido proselitista, sino es un acto social, político, en donde hay algo que decir y algo por qué reunirnos en ese sentido.
Sí, yo creo que ahorita por primera vez después de 5 años empiezo a hacer las paces con eso, pero hace 5 años yo te hubiera dicho...
Estabas al margen, claro.
O sea, no es político, estoy haciendo esto porque es la música que me gusta, claro. No pretendo educar a nadie, no estoy buscando un cierto tipo de público, no estoy buscando nada, estoy buscando hacer la fiesta a la que yo quisiera ir. Y ese siempre fue nuestro lema, como güey, hagamos la fiesta a la que nosotros queremos ir. Si no quisiéramos ir a ese lineup, en ese venue, con ese audio, con ese chupe, no hagamos esa fiesta porque va a estar de la verga. Entonces, como, y por eso la fiesta siempre fue chida, porque fue muy genuina, como, nosotros éramos nuestro estándar de calidad y unas mamonas, ¿no? Entonces, nada, tenía muchos errores, pero cosas muy
buenas. Pero bueno, has ido aprendiendo en estos años.
Totalmente. Entonces, en algún momento saqué la cuenta de cuánto costaba ir a la fiesta y el cover era entre 100 y 200 pesos y cada mezcalito te cuesta 100, cada chela te cuesta 50, 60 y cada ta. Y decía, verga, güey, cuesta 2,000 pesos salir chido. Porque aparte uno sabe lo mal que se porta la gente cuando sale de noche y que no solamente le gusta el chupe y que el Uber y que los taquitos y claro. Que ta. Y hice el cálculo, o sea, entre 1,000 y 2,000 pesos. Y decía, güey, o sea, yo he tenido periodos bien oscuros económicamente y no tengo 1,000 pesos para gastarme un sábado, ¿sabes? Entonces empecé a abrir una hora antes, cuando todavía estábamos montando, porque montábamos hasta el momento en el que entraba alguien, todavía estaba así colgada haciendo dirección de arte. Y empecé, para la gente que se venía en metro, empecé a abrir más temprano, gratis. Entonces era como, miren, de 8 a 9 pueden entrar, va a ser un cagadero y nos van a ver los chones, pero ustedes pueden entrar. Y se pueden devolver a las 11 de la noche a su casa y todavía llegan. Entonces empecé como a problematizar este tipo de cosas, ¿no? Luego cuando nos separamos, mi ex socio y yo, me hice más feminista que nunca. Entonces empecé a tener lineups de 50% mujeres, 50% hombres. Luego entendí que claramente es una pinche fresa que me rodeo por prejuicio y por fácil, porque así nos damos, ¿sabes? Como que te sueles relacionar primero con la gente como tú y luego le rascas y te expandes. Pero normalmente es como la gente claro. De tu barrio, de tu primaria.
Empiezas con los que conoces, claro.
Tus amigos por tus intereses, los que no sé, les gusta la misma música, ta. Y luego dije, no, espérame, o sea, esta fiesta ya no tiene 100 personas, tiene 4,000 personas en rotación. Entonces, primero, ya no son solo mis gustos. Hay un chingo de gustos que yo no estoy cubriendo. Y segundo, ya es una cantidad y una diferencia cultural. O sea, es como hay gente de todo tipo de la ciudad. O sea, viene gente de periferia, viene gente de otros estados, viene gente de Querétaro que se preparó por la fiesta cuando se entera con más antelación, viene gente de Cuerna, viene gente... O sea, es como... Y empiezas a tomarte más en serio esto y también estar sola te permite hacer lo que te dé la gana. Porque ya no hay una persona con la que validarlo todo, lo cual es duro para muchas cosas, pero también es muy liberador para otras, ¿no? Entonces es como... Empecé a experimentar más hace 3 años, o sea, desde diciembre de 2019, y luego llegó pandemia, entonces tengo en verdad como 6 meses experimentando entre los tres aquellos y tres. Y así se gestó un poco la fiesta, y ahorita un poco lo que busqué también con el tiempo era no privatizar la música popular. porque al final yo conocí esa música en la calle, ¿sabes?
En su libertad, ¿no?
Y conocí el merengue en las calles y también en las fiestas que se pagan, pero no sé, en los autobuses en Venezuela, en los taxis, en los tianguis, que no se llaman tianguis allá obviamente. Y siempre problematicé mucho eso cuando le empecé a sacar el precio a las cosas. Y decía, güey, no quiero trabajar con música popular y ser excluyente, ¿sabes? Y no quiero que sea una fiesta para güeros, y no quiero que sea una fiesta para extranjeros, no quiero que sea una fiesta como... que sí es en zonas gentrificadas por facilidad, porque aquí vivo, ¿sabes? Pero como que empecé a problematizar muchas cosas. Y ahorita por fin creo que tiene la forma que quería.
Perfecto. Y mira, con este recorrido que hemos hablado de cómo se fue gestando Noche Negra Club, pues en el siguiente bloque vamos a hablar cómo hiciste este vínculo con el Centro de Cultura Digital y qué es lo que se está generando desde hace unas semanas. Y bueno, regresamos aquí con Mariana Maduro hablando de Noche Negra Club, de las fiestas que empezó a generar aquí en la Ciudad de México. Y ahora vamos a hablar de cómo te vinculaste con el Centro de Cultura Digital y empezaste a hacer fiestas y empezaste a jalar esta cultura de la música afrocaribeña, de la música popular que se escucha en la calle, que se baila en la calle, en el Centro de Cultura Digital. Cuéntame.
Pues, mira, el Centro de Cultura Digital, para quien no lo conoce, tiene bastantes años ahí, yo creo que más de 10, no sé exactamente. Y con la pandemia y la digitalización de todo y la pérdida de absolutamente todo lo que teníamos, porque así fue, se replantearon muchas cosas para bien. Y una de las cosas que la nueva gestión de la nueva dirección se propuso fue atraer a nuevos públicos al CCD y que supieran que existe, que supieran que está a su disposición.
Y que no nada más la reconocieran como la Suavicrema, ¿no? O sea, desgraciadamente, en ese sentido ha estado muy devaluado el lugar por esas cuestiones políticas históricas, pero el centro tiene mucho que dar, ¿no?
Sí, debe ser una maldición operar debajo de un monumento a la corrupción. Uh-huh. Y eso lo hace mucho más retador para ellos, ¿sabes? Porque tienen que
romper con el estigma.
Es como, es mucho más difícil que trabajar en Los Pinos. O sea, en Centro Cultural Los Pinos, madre, eso ahí va todo el mundo, está en Chapultepec. Esto es una cosa que está debajo de no sé cuántos miles de millones de pesos robados y que es un proyecto muy bello y muy bien hecho y muy bien llevado. Entonces, el CCD, en como que en su refresh de, órale, ¿cómo atraemos?
Pospandemia.
Pospandemia, igual todavía con cubreboca y no sé qué y tal, dice, ¿qué carajos hacemos? Pues vamos a buscar a proyectos que incluyan diferentes nichos, o sea, desde reggaetón y dancehall, Vogue y, no sé, lo clásico de siempre, programación y temas digitales, pero se empezaron a meter mucho con música, porque al final esa explanada es un dance floor.
No, yo siempre cuando paso por ahí veo la posibilidad, o veía anteriormente esa posibilidad, ¿por qué no hacen bailes? ¿Por qué no hacen conciertos? Porque aparte las escalinatas funcionan como como galera, ah, ¿no?
Sí, ajá. Sí, es un lugar como muy particular porque está la pinche Soy Crema en el medio, que pudiera estar, no sé, un tótem hermoso prehispánico, qué sé yo, y no el Tlaloc robado de antropología.
Pero bueno, ya con los años irá tomando otra significación.
Que eso es lo que me gusta, o sea, como decir, güey, el CCD es más que esta estela de la corrupción, ¿sabes? O el CCD sí está bien llevado. Entonces, el CCD me llama y me dice, oye, queremos proponer a Noche Negra, que justamente haga una propuesta para el CCD, tenemos este plan para el año, ¿qué quieres hacer? Quisiéramos que hicieras un evento. Y yo así, okay, déjenme pensarlo, muchísimas gracias, o sea, me turbo honra la invitación, porque neta sí admiro lo que hacen, déjenme pensar. Entonces me puse a pensar y dije, güey, no va a ser un evento, va a ser cuatro, o sea, entiendo muy bien mis privilegios de mujer blanca, migrante, heterosexual, ya sabes, toda la lista, los entiendo mucho y le agradezco demasiado a México tener una segunda oportunidad para vivir, ¿sabes? O sea, nunca...
Y hacer lo que te gusta.
Nunca en Venezuela hubiera podido hacer esto, nunca en mi vida, era imposible, me hubieran secuestrado, me hubieran matado, o sea, hubieran pasado muchas cosas. Entonces, ni que las quiero pensar y toco madera, ¿no? Pero decía, güey, tengo la primera vez que tengo un presupuesto público, es de Secretaría de la Cultura, ¿qué voy a hacer con esto? Y lo quiero hacer bien, ¿sabes? Porque si vamos a designificar esta estela de la corrupción, yo tampoco voy a ser corrupta nunca, claro, en mi vida, claro. Aunque mi primer apellido sea Maduro, pero no es mi tío, ni mi papá. La estela sería mía. La hubiera puesto yo. No, mentira. Y... yo le dije, bueno, hagamos algo. Yo les quiero proponer una serie, homenaje a México, porque es la mejor manera de que yo honre bien un presupuesto público cuando por primera vez se me es dado, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa si en vez de un evento yo hago rendir ese presupuesto pidiendo muchos favores y hacemos cuatro eventos? Y les quiero proponer esta serie, ¿no? Quiero empezar porque como es un homenaje a la Ciudad de México y a México, empezando por la ciudad.
Y a la música popular que se escucha en la ciudad.
Claro, dije, no, o sea, si están buscando Noche Negra es por música, ¿sabes? No es para hacer enchiladas, aunque pudiera. Y dije, bueno, si vamos a hacer un homenaje a la música, pues empezamos con cumbia, que en México suena cumbia. ¿Y qué vamos a hacer con el segundo, tercer y cuarto episodio? Pues espérame, lo segundo también, como un movimiento muy popular y muy reconocido a nivel internacional, es el High Energy, y por ende el Italo Disco, y el disco y tal, y el Roller Dance que se dio acá y se sigue dando como...
Está como empezando a surgir, ¿no?
Siempre ha existido, es viejo, o sea, sí, desde que pegó, o sea, desde que fue una cultura estadounidense, se vino para acá como... Oye, en México hay de todo. O sea, si quieres hacer alguien que haga donas de matcha con chorizo verde de Toluca, lo vas a conseguir. Entonces, obviamente, hay mucha comunidad roller. Lo que pasa es que están en muchos lugares, o sea, al norte, al poniente, al sur, o sea, ya no existe Rolerama Coyo, qué sé yo, ¿sabes? Como que es muy difícil que se reúnan, y yo empecé a patinar en la pandemia. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el segundo evento de Italo Disco, Disco, High Energy y tal, porque también a eso suena, o sea, la ciudad, el Patrick Miller es tan importante como el Salón Los Ángeles o como el Barba Azul, ¿no? A nivel de landmark para extranjeros y locales, para locales y extranjeros. Y el monumento, el movimiento de monumento también, el movimiento de High Energy Disco acá también es muy popular. Se fue como, va, nos vamos a salir del mame, güey, nos vamos a salir del house de Tulum tocado por blancos sin reconocer a todos los afroamericanos que inventaron eso, y vamos a hacerlo chido y vamos a darle espacio a esto. Y luego la tercera fecha, que todavía no ha sido, va a ser para los migrantes mexicanos que se tuvieron que ir a Estados Unidos y toda la cultura chicana que se creó alrededor de eso. Entonces va a ser Chicano Soul y Low Rider Cumbia. Y
¿esto cuándo va a suceder? Ahorita estamos haciendo el podcast a mediados de agosto. Y esto, este movimiento y estas fiestas empezaron como a finales de julio, si no mal recuerdo. Entonces empezaron estos eventos en julio, en agosto se hizo lo de High Energy, y el tercer evento será...
En octubre, voy a descansar septiembre porque sí he estado
móvil. Y que septiembre se vuelve como un mes patrio y estas cosas, ¿no?
Sí, y ay, pudiera, ¿verdad? Para el año que viene ya sé. Y en octubre va a ser el paraguas Chicanex. Y en diciembre, que es la última fecha, pues bueno, ya honramos a México y también habemos muchos migrantes en México. Entonces quiero hacer una celebración de lo que los migrantes hemos traído.
Porque la Ciudad de México es de migrantes, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros.
Totalmente. Entonces, eso es un poco la serie. O sea, le propuse al CCD como, miren, vamos a hacer algo. Vamos a hacer 4 eventos y rendir ese varo. Y no solamente vamos a hacer un baile. A mí me importa mucho que con ese presupuesto sigamos creando talento. Porque sí hay muchísimos DJs en la Ciudad de México y en México, hiper talentosísimos y talentosísimas, pero siempre hacen falta más. Y uno se aburre también de buquear la misma gente, ¿sabes? Y uno tiene que contribuir con las nuevas generaciones cuando ya está en cierto punto de que ya no es la nueva generación.
Hay que renovarse.
Ya no tengo 18, la espalda lo sabe. Y entonces les propuse que aparte del baile, íbamos a hacer un componente educativo y un componente de escucha, porque me interesa mucho que la gente siga sensibilizando su oído y que siga como abriendo su cabeza a nuevos géneros que no ha explorado o a nuevas cosas que o a cosas que ya conocía y como profundizar un poco más. Y lo otro con el tema educativo es que mucha gente quiere aprender a ser DJ o sueña con ser DJ, o ya tiene los discos pero no tiene el equipo, o tiene el equipo pero todavía no tiene la técnica, y hay muchos niveles, ¿no? Entonces yo aprendí, yo tengo 3 años aprendiendo, me falta mucho aprendizaje, y me di cuenta que no había, además de mis amigos y amigas, muchos lugares donde practicar. Y eso genera una brecha educativa, ¿sabes? Y es una joda. Entonces, no todos tienen amigos que tienen un setup de 50,000 pesos en su casa para practicar con 2 tornamesas, unas bocinas y un mixer. Entonces, lo que le dije al CCD fue, hagamos un componente educativo alrededor del vinilo, y entonces ahí metemos algo que para mí me importa demasiado, el CCD, que es su componente educativo. Y yo con Ochenera siempre he soñado con tener una escuela para DJs, claro, y entretenimiento, ¿sabes? Entonces, lo que hice fue que en las 4 fechas mezclé cosas de para principiantes y para intermedios. Para pros, que les vas a explicar a los pros.
Claro, mejor que los pros vengan y nos enseñen.
Exacto, exacto. Entonces, el primero al que tú fuiste, Joyce nos estaba haciendo una introducción al sonidero. Un poco era una sesión totalmente teórica y de escucha en la que no hubo práctica.
Claro, pero fue de mucho aprendizaje histórico. Eso fue como reconocer que no es un fenómeno ahorita que está de moda, sino que viene desde los 50, desde los 20.
Sí, es una, o sea, el sonidero en México es mid-century, total. Y también darle su espacio, ¿no? Porque una cosa que tenemos los que vivimos en zonas gentrificadas es que se nos olvida que hay un barrio allá afuera y que suena delicioso, y donde se come delicioso y se baila delicioso, y no solemos cruzar porque o no tenemos... Bueno, por mil razones, ¿no? Pero no me voy a meter ahí. Pero por falta de curiosidad, por falta de amigos o por falta de muchas cosas.
Y que vemos el fenómeno como curioso, como, ay, qué divertido, pero no, tiene toda una carga cultural, social, política, económica de los lugares donde se genera.
O sea, es como el maíz, ¿sabes? Entonces, ahorita, la segunda fecha, el componente educativo va a ser con 2 DJs muy, muy cabrones, Scorpio 69 y Katana, y ambos van a dar 2 horas de clases de transiciones y mezclas. Para pegar 2 discos... o 2 canciones, tú haces transiciones y eso y se genera tu mezcla con eso. Entonces, las transiciones son lo más difícil del mundo.
Sí, claro. Igual, yo sé que este jueves de 11 hubo una sesión de escucha con Scorpio. Y que en la próxima semana, en los días, si nos puedes recordar, el martes y el miércoles, va a haber ya estas sesiones que nos estás diciendo en el Centro Cultural Digital, de Cultura Digital. ¿Y sobre qué van a hacer?
Sí, es el martes 16 y miércoles 17, Scorpio 69 y Katana van a dar 2 sesiones para DJs intermedios, pero también gente que no sepa nada y quiera empezar a sensibilizarse para lo que le va a tocar aprender tarde o temprano.
Yo he de confesar que voy a ir porque quiero seguir conociendo como el fenómeno, o sea, uno lo reconoce desde afuera, pero, y bueno, mi intención no es convertirme en DJ, sino... El reconocer lo que hacen, lo disfrutas más cuando estás bailando, ¿no? O cuando estás escuchando ese tipo de música.
Y más nunca te vas a acercar a un DJ Booth a pedirle una canción. ¡Oiga, me ponga reggaetón!
O ya sabrás pedirla, o sabrás, oye, mézclame esta con esta, pero ya con una cierta información, ¿no?
Sí, también hay una cosa importante con Scorpio y Katana, que yo tengo 34 años a sus órdenes, pero algún día voy a tener 50 y 60, como ellos. Entonces, para mí era muy importante incluir no solamente música popular gratuita en la calle, sino otras generaciones. Porque, o sea, primero son los que más tienen experiencia, entonces obviamente es la gente la que más quieres aprender. Pero al final son freelance, ¿sabes? Entonces, como utilizar este presupuesto de Estado para seguir contribuyendo con la economía de nuestros hogares, se pone más difícil. Cuando, o sea, para ellos específicamente no sé, porque tienen mucha experiencia, son muy reconocidos y todos los fines de semana están tocando. Claro. Pero ahí te encargo que tengas 60 años y seas freelance.
No, exacto.
Está duro.
Claro.
Y con nuestras, ¿cómo se llama? Las bolsas de retiro. Entonces, bueno, las clases con Scorpio y Katana van a ser de mezclas y transiciones. De nuevo, la invitación es para cualquier persona a la que le interesa. Así, no tengas ni un disco y digas, uff, ¿qué onda con esto? Por chismoso, claro, ¿sabes?
No, y aparte, el ir como... que es provocador, ¿no? Es provocador como comprar un disco de vinil o ya comprarte tu tornamesa, que a lo mejor lo veías, no, pues yo tengo mi reproductor digital, pero bueno, ¿qué tal si me compro ya un disco? Digo que también ahora actualmente comprar discos es caro, pero a lo mejor recuperar los de tu mamá, los de tus hermanos, los que tienes ahí y que no había esa intencionalidad de hacerlo sonar, ahorita ya tendrás como esa sensibilidad para pincharlos.
Totalmente. Y creo que también para entender lo que pasa atrás, porque chance nunca quiere ser DJ, pero wey, vas a fiestas. Entonces está muy lindo también entender.
O que vas a tu fiesta personal y pones tu disco y quieres ahí jugar, ¿no? Uh-huh.
Totalmente. Entonces creo que era muy importante también hacer un taller multinivel. O sea, porque, güey, me ha escrito gente así de 15 años. Quiero llevar a mi hija de 15 años, ya la inscribí y tal. Es como, claro que sí, tráela, porque no sabes qué va a querer tu hija de 15 años, de 18, y espero que no sea estudiar letras como yo.
Igual sí, para que después haga fiestas en la noche.
Totalmente, nada, sería bien bonita carrera. Y luego, la de música chicana, nos vamos a traer a una hija de chicanos, bueno, de mexicanos, uh-huh. En Estados Unidos, en California, y a un colectivo de chicas chicanas y chicanes, porque también hay personas no binarias, de... Están en Oakland, Los Ángeles, chicas, están en todos los Estados Unidos, en las bahías. Uh-huh. Y también una profesora de Puebla que vive en Chicago dando clases. Uh-huh. Entonces también para mí es como muy importante visibilizar a todas estas personas, ¿no? Como,
claro, y que el fenómeno migrante viene de no solamente del Cono Sur hacia México, sino del norte hacia México. O sea, es toda una transición de personas.
No, y de México hacia el norte, qué
guay. Toda la vida.
Sí, no tengo nada que agregar a esa conversación. Entonces, están pasando como cosas muy lindas. Ahí en esas clases va a ser para gente que no tiene nada de experiencia y quieren aprender a ser selector o selectora, que es básicamente pegar dos canciones con decencia. Y el último, en diciembre, es un homenaje a las músicas del Caribe y América Latina y posiblemente Estados Unidos, por la música afroamericana que es demasiada y demasiado hermosa. Y ahí me va a traer un productor de Cuba, que vive en Nueva York y que es un grandísimo DJ y grandísimo productor musical, para que la gente con ya mediana gran experiencia pueda hackear el sistema y tocar digital y vinil en un mismo set. Y posiblemente demos como una introducción a la producción musical o al mashup. Estamos como todavía cerrando porque tenemos muchas posibilidades. Entonces,
claro.
Sí.
Claro, y que estas cuatro sesiones o estas cuatro fiestas o reuniones musicales pues van a provocar a que al próximo año tal vez tú o alguien más también genere otras mezclas, otras intervenciones musicales dentro del Centro de Cultura Digital.
Sí, totalmente. Y para mí era importantísimo, bueno, es importante hasta que me muera, hacerlo impecable, porque significa que entonces todos esos géneros y toda esa gente queda muy bien parada, ¿sabes? Entonces cuando en la siguiente gestión o en esta gestión le digan al CCD, oye, queremos hacer algo de cumbia y sonidero y tal, van a decir, claro que sí, güey. Y oye, queremos volver a hacer una fiesta de roller skate y tal, claro que sí, ¿sabes? Entonces... no sé, es una cosa muy linda de... yo estoy muy conmovida con esa serie porque hice algo que siempre había soñado, que era... Yo siempre decía como que, güey, cuando hago una fiesta, tipo unos block party en la calle, en la Ciudad de México, yo ya me doy por servida, ¿sabes? Uh-huh. Y sí, me voy por servida, pero todavía quiero más.
Pero también es muy provocador para seguir haciendo cosas. Y bueno, para ir concluyendo nuestra conversación, ¿en dónde podemos encontrar las fiestas que tú haces, las de Noche Negra Club?
Bueno, lo primero que les voy a decir, spoiler alert, es que no esperen una sola cosa. Pasan muchas cosas muy diferentes y yo me esfuerzo mucho en escribir muy bien en los flyers y en los copies todo lo que suceda, así que lean bien. Sí, Noche Negra, y lo pongo en el punto club porque quiero que seamos un club de gente. Y En Instagram, en verdad, es la única manera que tienen de conseguirme, porque a pesar de que tengo un Facebook, no lo uso y siempre hay 100 mensajes sin leer. Y el Instagram es Noche Negra, una sola palabra, punto, el puntito, club. Nochenegra.club. Igual si escriben Noche en su buscador en Instagram, les va a salir de primerito, la verdad.
Y ahí nos vamos a estar informando de las fiestas que regularmente estás haciendo.
Sí, por lo menos una vez al mes hay una invitación hermosa. Suelo publicar también los flyers de otra gente que admiro y respeto, como que para que vayan a sus fiestas. Uh-huh. Sí, o sea, siempre estoy compartiendo información.
¿Y para inscribirse a estos talleres, pláticas en el Centro Cultura Digital?
Sí, hay que escribirle. Bueno, el link está en mi biografía en el Instagram. Ahí está el link de registro para estas sesiones. Y en cada sesión yo pongo el link ahí. Igual no, nos pueden escribir por direct message. Y si no, escribir al Centro Cultura Digital, que es @ccd.mx. Y ellos también las canalizan como con la información. El taller de la semana que viene ya está casi lleno, entonces también hay que moverse rápido porque lamentablemente por la pandemia solo podemos recibir a 25 personas. Uh-huh. Yo lo voy a rascar ahorita porque me encanta rascar los huevos al tigre, voy a meter 40, pero es un taller teórico-práctico. Entonces cuando hay parte práctica con COVID y con pinche Omicron, pues está complicado y es muy es muy reducido. Claro. el aforo.
Perfecto, pues bueno, agradecidísimo, Mariana, por esta conversación tan tan intensa, tan animosa, y bueno, con ganas de escuchar más sobre las fiestas que haces y sobre las sesiones de escucha, los bailes que se están generando en el Centro de Cultura Digital. Pues ahí estaremos siempre presentes, tanto Gran Estación Central como su servidor.
Muchísimas gracias, y bueno, todes invitades siempre a bailar. Yo quiero que Noche Negra sea un espacio para todos y todas nosotras, así que sí, la música debería estar en la calle y por eso la calle para la fiesta.
Perfecto, pues bueno, yo no me despido. Recordándoles que también me pueden seguir en mi Instagram, @MarcoFloresCiudadDeMéxico, y yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.